Tlaquepaque, Jalisco. Con 40.000 watts de potencia. Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Bienvenidos, bienvenidas a Polifónica en esta mañana de martes. Hoy es 5 de julio, la segunda mitad del año se manifiesta. Esperemos que le sea leve, que la pase bien y pues a tomar precauciones porque el temporal parece que ya se ha regularizado. El equipo que hace posible esta emisión, estamos listos aquí. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez se encuentra en el control operativo y en redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos le saluda Verónica López García y extiendo estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. Esta mañana tenemos mucha información, pues vamos a conversar con el jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales, Itzmalín Benítez, sobre esta presencia, importante presencia del cine hecho en Jalisco, en la Cineteca Nacional, allá en la Ciudad de México. Así que vamos a hablar de esta programación que se lleva a cortometrajes, mediometrajes y largometrajes para que pues circulen en el centro del país, buscando justamente plataformas para que creaciones, que además muchas de ellas han sido ya reconocidas regional, nacional e internacionalmente, pues puedan verse por el público de la Ciudad de México. También aquí en esta mañana, pues hablando de cine, vamos a tener la oportunidad de conversar con la cineasta mexicana Fana Jani. Ella dirige el cortometraje Tierra, un cortometraje que ya ha circulado en diversos festivales y ha obtenido premios notables, premios y reconocimientos. Se trata de un trabajo que recupera la diversidad de género, que recupera las femineidades, los mujerismos, de los que también es posible hablar desde la antropología, y que está protagonizado por Lucas Avendaño, este performer, este activista oaxaqueño, y por la cantante y compositora colombiana Lisa Humet, a quienes todos ustedes conocen como la voz de Bomba Estéreo, esta banda latinoamericana de gran éxito. Bueno, pues esta reivindicación del mundo femenino y su universo, pues está en el corazón de Tierra, así que quédense para conocer más sobre este trabajo cinematográfico. Y además, pues continuando con este, digamos, talento, vamos a recibir aquí en cabina a Lucas Avendaño, este artista que de verdad pues ha marcado para bien el quehacer artístico en nuestro país a partir de un trabajo muy honesto que indaga en el género, que indaga a partir de su propio de su propia experiencia vital como mushe, todo lo relacionado justamente con la identidad de género. Él está al frente de un proyecto que se estrena este viernes aquí en el Conjunto Santander, Lemniscata, que significa infinito, y vamos a hablar justamente de este trabajo, pero también, evidentemente, sobre su notable carrera y trayectoria. Y pues para empezar me gustaría hacerlo recordando a un grande. Este pasado sábado falleció a los 97 años en París, donde residía desde 1970, una leyenda del teatro, Peter Brook, no solo británico, ya que tuvo ese origen, sino también en Occidente, y fue además un puente entre las formas y pensamientos teatrales orientales y occidentales. Peter Brook incursionó en el cine, en la ópera, en la televisión, y sin duda su trabajo y pensamiento modificó el entendimiento respecto a el quehacer teatral. Ustedes saben que en el Día Mundial del Teatro, entre pues la UNESCO y el Instituto Internacional de Teatro, pues generan una serie de jornadas celebratorias alrededor de esta disciplina e invitan anualmente a una personalidad de la escena en el mundo a dedicar unas palabras justamente a este importante oficio que es el teatro. En 1988 fue, digamos, la oportunidad de Brook para dedicar un momento y un texto al teatro. Así que para recordarlo, nos vamos a permitirle leer y acercar a ustedes una parte de esto que representa una parte muy relevante de las aportaciones de Peter Brook al teatro. ¿Tienen los artistas del mundo algo en común? Por asombroso que esto sea, sí. Cada quien a su manera busca expresar una verdad. Durante años se creyó que para alcanzar esa verdad era necesario apoyarse en una sola tradición, una sola cultura, enraizarse en una sola tierra. Sin embargo, a lo largo de numerosos viajes e investigaciones, llegué a otra conclusión. En muchos países fuera del mundo occidental, mis discusiones con gente de teatro llegaban inevitablemente a un tema esencial: ¿cómo reaccionar ante las influencias y presiones occidentales? ¿Se sabe imitar a Occidente? ¿Reencontrar sus propias formas tradicionales y raíces étnicas? ¿Hay que desaparecer en otra cultura o desaparecer en la propia? Personalmente, creo otra cosa. Pienso que la verdad a la que podemos llegar, la verdad que nos conmueve, que nos sacude, no existe solo a través de las tradiciones, las vías o medios estilísticos utilizados. La verdad que vale es la verdad del momento. Cuando varias influencias se entremezclan de sus aspectos convergentes y de sus mutuas fricciones, pueden surgir una nueva visión, fresca y asombrosa. La tarea de unir e informar a la gente de teatro acerca de la existencia tanto de unos como de otros que hacen teatro procede con la misma lógica de las misiones de la UNESCO o de las Naciones Unidas. Quizá el mérito esencial de un instituto como el Internacional de Teatro, que durante 40 años ha sido y ha hecho de su verdad el universo, nace a partir de todas las interacciones y combinaciones que ha logrado a través de las culturas de nuestro mundo. Pues ahí una parte destacada de lo muchísimo que dedicó y aportó al Teatro Universal Peter Brook. Pues lo recordamos y descanse en paz. Nos vamos con música. En esta mañana, pues, he seleccionado una serie de piezas de la cantante estadounidense Samara Joy, una joven que está rompiendo en el ámbito del jazz con una herencia que como muchos otros, pues viene del gospel y por supuesto de las grandes figuras. Vamos a escucharla.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, those little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years.
Continuamos en Polifónica y ya tenemos en enlace a Itzmelín Benítez. Él es el jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura Jalisco. Bienvenido, Itzmelín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias, todo muy bien. Gracias por recibirme.
Oye, pues nos tienes una grata noticia, la presencia de filmes creados en Jalisco en la Cineteca Nacional. Háblanos de este trabajo de gestión y de pues las implicaciones positivas, sin duda, que tiene esta posibilidad de llevar trabajos locales a una plataforma como la Cineteca.
Sí, pues claro, pues lo que intentamos hacer es difundir el trabajo de los realizadores jaliscienses, que sin duda es de una alta calidad y profesionalismo, y también pues queremos ampliar la ventana, el espectro sobre el cine mexicano, y bueno, pues que se conozca que hay más cine hecho además afuera de la capital, ¿no? Entonces, pues tenemos una muestra representativa de del trabajo que se realiza aquí en Jalisco, y estaremos el 5 al 10 de julio exhibiendo en la Sala 5 de la Cineteca Nacional, y bueno, todos los días tendremos un cortometraje y un largometraje, además de la presencia de los directores o del elenco para platicar después de cada función.
Oye, háblanos un poco de la cartelera, la oferta. Hay cortometrajes, hay largometrajes, algunas películas, pues hemos tenido ya la oportunidad de ver acá en alguna ocasión y sabemos la serie de reconocimientos que han tenido gracias a su presencia en distintos festivales, pues como Los Lobos, Domingo. Pero ¿qué más podemos ver? Háblanos de la curaduría.
Sí, mira, pues tomamos en cuenta varias cosas para realizar esta muestra, ¿no? Una, bueno, pues que todos los géneros estuvieran presentes, ¿no? Entonces vamos a tener animación, ficción, documental. Y bueno, también nos interesaba que las temáticas que se están tocando también estuvieran bien representadas, ¿no? En ese sentido, pues tenemos documentales de corte ecológico, de enfoque de género, tenemos de corte indígena, también de trama LGBTI, tenemos cómicos, también tenemos de migración, en fin, hay una representación de pues de los temas que se tocan, ¿no? Además también, pues, variedad de género, ¿no? También buscamos que existiera esa, que también se notara el trabajo de las mujeres jaliscienses en el cine, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues varios de estos trabajos han ganado premios en varios lados, tanto local como internacionalmente. Y bueno, pues también estamos esperando hacer ruido fuera para que adentro también crezca la inquietud por poder ver estos trabajos, ¿no? Y bueno, también comentar que este es el primer movimiento que hacemos con esta muestra, que empezamos en la Cineteca Nacional, pero que también tenemos planeado que se mueva a otros estados y pues van a exhibirse en Monterrey, en Zacatecas, en Guanajuato, en Sonora. En fin, también vamos a mover esta muestra por otros estados de la República.
Pues todo el éxito, Itzmalín, de verdad, que crezcan estos puentes y estas posibilidades y alianzas estratégicas con otros espacios de exhibición en el país, y eso seguramente pues ampliará las posibilidades de difusión de trabajos que, como bien señalas, pues son de calidad probada. Muchas gracias por esta conversación, Itzmalín.
Muchas gracias a ti, buen día.
Nosotros continuamos después de un corte.
I loved you so, since that first day. The angels let you leave and come my way. Don't you see what a lost lady I'm liable to be? If you never fell in love with me. I'm not the girl I was before. Cause now you own my heart forevermore. I'll be a sailor adrift on an uncharted sea. If you never fell in love with me. If you come through, say that you're mine. I'll make your life one great big valentine. We'll build a new love world for two. And we'll find joys no lovers ever knew. I wanna stay here by your side. And keep your arms forever occupied. Don't you see what a lost lady I'm liable to be? If you never fell in love with me. Come through, say that you're mine. I'll make your life one great big valentine. We'll build a new love world for two. And we'll find joys no lovers ever knew. I wanna stay here by your side. And keep your arms forever occupied. Don't you see what a lost lady I'm liable to be? I live a life of ecstasy if you ever fell in love with me.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica y con mucho gusto le doy la bienvenida a Fana Adjani. Ella es artista multidisciplinaria, es coreógrafa, directora escénica y también cinematográfica, una artista del cuerpo. Bienvenida, Fana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme, mucho gusto.
Bueno, el motivo de esta conversación es Tierra, un trabajo fílmico, un cortometraje, pues que viaja en la geografía tanto del cuerpo como pues del género y nos hace también reflexionar sobre el sentido vital y de crisis en el que se encuentra el planeta. Platícanos un poco del origen de este proyecto, Fana.
En efecto, fíjate que todo nació porque Lisa Humet, vocalista y compositora de Bomba Estéreo, tenemos como una larga amistad y un respeto profundo por las carreras de ambas. Y el año pasado me contacta y me pide colaborar en el disco nuevo de Bomba Estéreo como curadora creativa de los videos, y también quería que yo dirigiera uno de los videos. Entonces escucho la canción Tierra, que se me hace una canción muy profunda, muy diferente a su discografía, es muy política, refleja mucho el trabajo activista medioambientalista que hace Simón Mejía y Lisa Humet. Y yo le dije, quisiera hacer esta canción, y esa canción habla de la pérdida del territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto empecé a bajar la idea creativa, me vino a la mente otro gran artista del cuerpo que admiro muchísimo, que quiero mucho, y que para mí es uno de los artistas del cuerpo latinoamericanos que en la actualidad es muy potente y muy profundo, que es Lucas Avendaño. Entonces dije, esta idea que quiero desarrollar, que habla sobre el reconocimiento de la destrucción del territorio como metáfora, la identidad, está muy ligado hacia el ecofeminismo, el cuidado de la semilla. Dije, lo tiene que protagonizar Lucas, ¿no?
Que déjame decirte, perdón, Fana, que Lucas está aquí con nosotros, ¿eh? Está ahora en Guadalajara porque va a presentar un espectáculo, Lemniscata, que ha dirigido a 15 bailarines, y en unos momentos entrará acá a cabina, pero te está escuchando, seguramente.
¡Ay, Lucas! Sí, sí, es verdad que ya tiene próximamente su estreno mundial. Y bueno, yo quería que fuera la voz del proyecto de Tierra. Entonces, con mi equipo contactamos a Lucas. Y empezamos yo tengo una colaboradora, Daiset Sarkis, escritora, investigadora, gestora. Entonces la contacté y ya teníamos como una colaboración pandémica, trabajando rigurosamente durante meses. Entonces le conté mi concepto y con ella empezamos a escribir y a bajar el guión, ¿no? Uh-huh. A partir de eso, pues ya empieza contrarreloj el proceso de preproducción con mis productores, con Jorge Perelló, Du Bois, Galván, Macheto. Entonces empezamos a tejer y a hilar como al equipo creativo y a tener conversaciones con Lucas, con Lee, y ahí a partir de eso ya llegamos al punto como del rodaje, y ahí Liliana y yo conversando, me dice ella como amiga, la idea que hiciste se puede expandir, más bien no en un videoclip, ¿no? Uh-huh. Es muy muy efímera la profundización de los temas que se están tocando. ¿Por qué no lo planteamos como un short film, como un cortometraje? Y es ahí donde digo, pues claro, ¿no? En una canción de 3 minutos es muy efímero.
Sí, desarrollar una idea y digamos, cumplir con una narración, ¿no?
Exactamente, y con el peso dramatúrgico que ya, claro, tenía el mismo guión, ¿no? ¿Sabes? El desarrollo dramatúrgico de la historia. Entonces es ahí en donde ya se empieza como, digamos, a manifestar el cortometraje, ¿no? A Sí, como a nacer la posibilidad, entonces se expande hacia otras, hacia un equipo más grande aún
Claro.
de colaboración en el cortometraje. Ambos proyectos, el short film, el director de foto es Emilio Valdés. El vestuario y lo trabajé con talento local de Oaxaca. El stylist lo hizo el diseñador Pompi García. El vestuario lo hizo Elite Rueda. Los accesorios escultóricos los hizo el dúo plástico, máscaras de alambre. Y en fin, o sea, colaboramos con más artistas, y la dirección de arte la hizo Máquina Kitsuno, Milo Villegas,
Pues de verdad es un
y
trabajo que todo esta serie de artistas que mencionas ahora se evidencian en este cortometraje. Cuyo trabajo de arte de verdad es muy cuidado y lleno de las sutilezas necesarias justamente para recuperar el espíritu, por un lado, de las feminidades latinoamericanas y por el otro, pues este llamado de la tierra. Hay una idea que considero que es el corazón quizá de este cortometraje y tiene que ver con equiparar el cuerpo humano con este otro cuerpo que también respira y que tristemente, pues en algún sentido también agoniza, que es el planetario, el de la Tierra. Háblanos un poco de esto.
Sí, claro. Yo creo que estamos en un momento muy complejo y muy delicado al respecto, en donde el cuidado el reflejo del cuidado del yo, el yo en el otro, es bien importante como detonador de acción, ¿no? El planeta es un reflejo del propio cuerpo, ¿no? Entonces, creo que a partir de la memoria, del reconocimiento en el otro, de la empatía, de una concepción mucho más afectiva, empática al espacio, al tiempo y a la memoria, tenemos que unirnos en colectividad y poder evolucionar y cambiar la manera en la que no solo habitamos el planeta, sino cómo nos relacionamos con el mismo, ¿no?
Claro, Fana, es posible ver este cortometraje en algunas plataformas. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, pero pues platícanos si quienes nos escuchan pueden conocer este trabajo.
Claro, próximamente estará disponible en plataformas, por el momento no lo está, pero tenemos una serie de actividades que empieza a proyectarse el cortometraje. Por ejemplo, este mes vamos a estar en el Festival GIF, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ahí se va a presentar el cortometraje, va a llegar a la Ciudad de México también, y tiene como un tour de actividades el cortometraje. Yo espero que llegue a Guadalajara, y próximamente estaremos anunciando en qué plataformas puede verse el material.
Pues te agradecemos mucho esta conversación y esta invitación a la audiencia que no pierdan de vista Tierra, este trabajo que vale muchísimo la pena, que es de verdad un lujo a la mirada ver todos estos colores y todo este juego coreográfico entre pues Lucas Avendaño y esta Lizzie, ay, recuérdame el nombre, es
Liz Aumet.
Pues muchísimas gracias, Fana Adjani, y todo el éxito para este y para tus próximos trabajos.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar en este espacio, muchas gracias.
Hasta pronto, nosotros estamos de vuelta después de un corte.
Calling you up, but you're calling me down. I want you to smile, but you give me the frown. It's easy to see that the trouble with me is you. I'm taking you out, but you're taking me in. Calling it quits when I want to begin. It's easy to see that the trouble with me is you. Just when I know that my heart says go, you stop. Then when I start to feel high, you let me drop with a flop. You're brushing me off and you lead me on. Tell me you'll stay, then I find that you're gone. It's easy to see why I happen to be so blue. 'Cause the trouble with me is you. That my heart says go, you stop. Then when I start to feel high, you let me drop with a flop. You're brushing me off and you're leading me on. Tell me you'll stay, then I find that you're gone. It's easy to see why I happen to be so blue. 'Cause the trouble with me, it's so easy to see. 'Cause the trouble with me is you.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y bueno, estamos de verdad muy contentos aquí de recibir en cabina a el antropólogo, el artista performer, activista, Mushe, Lucas Avendaño. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Verónica, buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, a toda la húmeda Guadalajara hoy, buenos días, gracias por recibirnos en sus hogares y pues estamos muy contentos, muy felices de recibir esta invitación y poder platicar contigo y con toda la audiencia que nos sintoniza.
Pues Lucas está aquí gracias al trabajo de coproducción con el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Junto a Campañel, una compañía de Hamburgo, allá en Alemania, y por supuesto MUBS, que es este organismo que pues tiende puentes con distintos creadores para justamente la aparición de nuevos trabajos, en este caso, Lemniscata. Pero me gustaría que habláramos antes de llegar a este espectáculo, que es el que te trajo a Guadalajara y te puso en jornadas, ya nos contabas fuera del aire, intensas, junto a un gran equipo de bailarines, pues que nos hablaras un poco, pues sí, de ti y de tu trabajo. Hay mucha gente que te conoce, claro, hay otros que no están tan familiarizados con tu trabajo y justamente con toda la serie de conceptos y de elementos que participan de la cultura mushe, del ecosistema mushe y de todo lo que representa justamente esta figura, no solo para la cultura zapoteca o oaxaqueña, sino también para la nacional y ahora, gracias a tu trabajo y al de muchos otros también, internacionalmente. Háblanos un poco de esta cultura mushe, del concepto, de la palabra.
Antes que nada me gustaría hacer mención que pareciera, a pesar de la geografía oaxaqueña, Istmo de Tehuantepec, Guadalajara o Tapatía, estamos muy distantes, pero estamos más próximos de lo que pudiéramos imaginar. Cuando hablo de esta proximidad, yo he nacido, para contextualizar un poco, yo nací en la finca Santa Teresa de Jesús, en Tehuantepec, Oaxaca, y en ese momento la dueña de la finca, doña Juana C. Romero, toda su descendencia ha radicado en Guadalajara.
¿Ah, sí?
Sí, entonces es interesante para mí porque, por ejemplo, mis tías en algún momento vinieron a trabajar a Guadalajara precisamente por esta relación con la finca. Actualmente hay mucha gente de Oaxaca, particularmente de San Blas Atempa, que salen camiones de San Blas porque en febrero se realiza lo que le llaman el Sagichi, que es como la fiesta del pueblo. Uh-huh. Y toda la gente que trabaja en Guadalajara vuelve a San Blas a la fiesta del pueblo y después por los altavoces anuncian cuándo va a salir el camión para Guadalajara y entonces regresan así en caravana a Guadalajara. Y entonces para mí es muy muy significativo estar en Guadalajara, estar trabajando en este contexto, pero pareciera ser que estamos muy desvinculados, pero con lo que hago mención estamos muy próximos, ¿no? Claro. Entonces para mí es muy significativo. Y para poner en contexto, sí, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, cohabitan 5 de los 16 pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, y uno de ellos pues somos los que nos reconocemos con una ascendencia viniza o zapoteca. Y en efecto hay una particularidad en la forma de que se vive este ecosistema cultural, que es a partir de la identidad sexogenérica, que es la existencia de estas personas nacidas con aparatos reproductores masculinos, pero que socialmente, culturalmente y sexualmente distan de los roles masculinos, ¿no? Y que se les reconoce como mushe. Víctor Cata, que es un intelectual lingüista que se ha encargado de darle seguimiento al origen de la palabra, dice que la palabra mushe viene del castellano del siglo XVI y que viene de mujer. Entonces mujer, y después se va zapotequizando hasta que concluye en la palabra mushe. El XH es un fonema muy muy recurrente en la lengua del zapoteco, y entonces del mujer del siglo XVI declina en mushe, que es como lo conocemos actualmente para definir esta particularidad de la identidad sexogenérica dentro de la cultura viniza en el Istmo de Tehuantepec.
Pues antes de avanzar con esta interesante conversación con Lucas Avendaño, les queremos hacer la invitación. Tenemos dos pases dobles para el espectáculo Lemniscata, que se presenta este viernes en el Conjunto Santander. Llamen, por favor, 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, para que asistan a la primera función en la sala 2 del Conjunto Santander este viernes a las 9 de la noche. No se lo pierdan. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Pues dentro de este contexto, Mushe, en el itzmeño, ¿no?, de la cultura itzmeña, tú no solo lo has vivido, ¿no?, y eres parte de ese ecosistema, sino que además has tenido la oportunidad y la decisión de tomar distancia un poco y verlo en tercera persona, quizá desde la antropología, porque tienes esa formación, eres antropólogo. ¿Cómo se complementa la comprensión de este fenómeno sexogenérico, sobre todo en un momento en el que pareciera que avanzamos respecto al reconocimiento? Y la verdad es que todavía se está peleando por derechos fundamentales.
Sí, me parece a mí que fue fundamental haber dejado el estado de Oaxaca. Cuando yo concluyo la preparatoria, que la cursé en Tehuantepec, y después deseo cursar estudios superiores. En un primer momento llegó a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y posteriormente cambio de carrera y de universidad y me voy a la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, y eso fue determinante para mí para verme a la distancia. Uh-huh. Y eso me hizo pensar y reconocerme como una existencia particular. Eso fue un primer momento. En otro primer momento, pues es el proceso de formación académica, en donde los temas clásicos de la antropología es la otredad, ¿no? Generalmente es el otro el que estamos investigando, analizando, pensando, reflexionando, interpretando, es la existencia de los otros. Y justamente en esa estancia, uno de los académicos del seminario de proyecto de investigación, que también era del Istmo, me invitaba a reflexionar el tema de la musheidad, como en ese momento yo le llamaba. Y el primer planteamiento del marco teórico inicia con el planteamiento del problema. Y en ese planteamiento del problema a mí me costaba problematizar.
Tu propia.
mi propia existencia, ¿no? Claro. Entonces eso me hizo declinar y desistir. Y opté por hacer un proyecto encargado de la conservación del patrimonio edificado del siglo XVII, XVIII, XIX y las tres claro. últimas, primeras décadas del XX de Tehuantepec. Pero también me hizo tomarme como más en serio y pensarme. Y a partir de eso empecé a reflexionar y entonces posteriormente ya el trabajo escénico es ahí donde se vuelca esa reflexión, ya no como una problemática, sino como una postura ética, ¿no? Para con la vida, porque precisamente me doy cuenta que en otros contextos de la misma República Mexicana, para otros contextos del propio estado de Oaxaca, somos muy particulares. Y pienso que en la medida en que en la escena se tocara este tema, podría ayudar a otros imaginarios a llevar esa realidad que no la podemos negar, ¿no? Que está, que cohabitamos con ellas. Y que pienso que en esa medida puede ayudar a repensarnos de otra manera en unas relaciones más humanas, más amables, más amorosas. Y eso, entonces, eso lo empiezo a plantear en mi trabajo escénico, y a partir de ahí se empieza a desdoblar esta temática en la manera en que me lo abordo, y empiezo a darme cuenta que es una situación en donde en muchos contextos hace falta hablarlo de manera pública todavía.
Y uno de estos paneles que has desdoblado y que se seguirán extendiendo, pues toca esta región, y ahora con Lemniscata lo que tú propones también toca las tradiciones jaliscienses, entiendo, o las danzas. Me gustaría que nos hablaras ahora sí del origen de este proyecto, que entiendo toca algunos de estos asuntos que has mencionado, que tiene que ver con el sexo y el género, pero también tiene que ver con el origen y la tradición respecto al cuerpo, ¿no? Y la danza.
Sí, la primera aproximación que tuve con MOOPS, que es la empresa que me establece contacto en un primer momento conmigo, me hace esta invitación. Yo en ese momento hago una primera propuesta. Estoy hablando de esto en el 2016. Y pasaron los años y cuando finalmente logra concretarse ya con estas colaboraciones de Cultura UEDG, el Conjunto Santander y posteriormente el CAPNAGE de Alemania, se concreta esta posibilidad de encontrarnos y entonces me invitan a venir a Jalisco. En ese momento, cuando sucede eso, yo me replanteo esa primera propuesta que había hecho y entonces planteo que yo necesitaba sentimentar el territorio. Y en ese primer encuentro propongo que necesito aproximarme a algunos municipios, a algunas localidades. Y fue así como se establece una agenda y me permite visitar Teuchitán, Amatitán, Tonalá, Zapotlán el Grande, Acatic, Tuxpan, Mezcala y Guadalajara. Y entonces en esa aproximación me permite encontrarme con cronistas, con promotoras, gestoras, con personas que están muy involucradas con la danza de tradición y eso me permite tener una mirada diferente con relación al estado de Jalisco. Eso fue en octubre del 2021 y eso cambió completamente la primera propuesta que yo había hecho y a partir de ahí surge esta propuesta de Len Niscata y la constante que empiezo a percibir en cada uno de estos municipios en donde me encuentro es que hay un imaginario mítico fundamental, se apela mucho a los arquetipos de la feminidad. Y incluso me hace repensar, en la primera intervención que hacía, mencioné la musheidad, y me hace repensar la palabra musheidad, y a partir de entonces yo empiezo, dejo de hablar de musheidad y empiezo a hablar de musherismos, ¿no? Entonces eso para mí fue muy sorprendente, el sentido de pertenencia que percibía en cada uno de las personas que estaban dispuestas a platicar con nosotros. Fue muy, 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 muy descolocador. Es decir, se ha creado una idea de lo que es Jalisco en el imaginario nacional. Jalisco ha cumplido un papel fundamental en la construcción del imaginario del nacionalismo postrevolucionario, con el cine mexicano, etcétera.
Sí, una postal.
Sí, y uno es lo que uno le llega. Yo, yo recuerdo que el primer cuadro que bailé en la primaria fue Jalisco, ¿no?
Claro.
Y fue el Jarabe Tapatío, sí. Y entonces yo recuerdo regresando otra vez a esta historia familiar de mis tías que vinieron a trabajar a Guadalajara. Recuerdo que cuando la tía Juana, particularmente ella, cuando volvió, estoy hablando de 82, ¿no? Uh-huh. Cuando volvió de vacaciones a casa, ella iba en botadas, llevaba un pantalón mezclilla, una camisa cuadrada, el pelo chino, su cabello es lacio, pero ella lo llevaba sí, rizado. Y como mi abuelo tenía caballos, entonces se montaba a caballo y andaba con el rifle y con los borregos. Y yo cuando la vi a ella, ese imaginario también se quedó muy presente de mi infancia, ¿no? Y entonces yo imaginaba que en Guadalajara todas las mujeres andaban
a caballo y
con el rifle en la mano y embotadas, ¿no? Y era como una amazona, mi tía. Entonces, todas esas historias pues se quedaron en mi memoria. Entonces, cuando yo vengo por primera vez a Guadalajara, que fue en el 2014, a trabajar en un programa que se llamó Redes y Arte Cultura de Paz,
Estuviste en Larva, yo dirigí a Larva en ese momento.
Estuve en Larva, sí,
te conocí.
Sí. Pues yo deseaba encontrar ese Jalisco y ese Guadalajara que yo desde niño se me había alimentado por esos estímulos, ¿no? Pero bueno, no lo percibí, pero con esta visita que fue en octubre del 2021 a estos municipios, empecé a ver ese Jalisco que yo había construido en mi cabeza y vi que era todavía mucho más profundo, mucho más arraigado, mucho más tradicional, mucho más campirano y sobre todo que la presencia femenina ocupaba un papel fundamental.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tú trabajaste, abriste un casting, hiciste para conocer a bailarines, y nosotros, el cuerpo de baile con el que tú presentas, Lemniscata, son 14 bailarines hombres y una chica. Háblanos qué vamos a ver, que después de este trabajo antropológico, de ir directamente in situ a las comunidades, de vivirlas, de sentir su pulso, ¿qué es lo que has creado y han creado en equipo?
Considero que la invitación a ver, a la invitación al espectador, es que pueda colocarse en esta, a manera de metáfora, en este trayecto de la laguna seca que uno atraviesa cuando va a Zapotlán el Grande. Pero uno no se encuentra con una laguna seca, sino se encuentra con un espejo de agua. Y con ese espejo de agua, lo que nos invitan los espejos de agua es a vernos, a reconocernos. Y a reconocernos implica como aceptarnos. Y cuando uno se acepta y cuando uno dice, sí, me acepto, esto es lo que soy, parece que la vida puede transcurrir con menos altibajos. Entonces, esa es la invitación al espectador es que se aproxime a este espejo de agua y pueda reconocerse en esa singularidad de cada uno de los cuerpos que componen este elenco, que son 14 varones, 7 de los cuales son son de Guadalajara o del estado de Jalisco, y 7 vienen de otras de otros estados. Se hizo una convocatoria en donde aplicaron 96 bailarines, y de esta primera convocatoria empezó a hacerse una selección y al final quedaron 30, y fueron de estos 30 que vinieron a la ciudad de Guadalajara a hacer el casting, a hacer la audición, y finalmente concluimos con 14.
Pues ahí está. Ahí están los argumentos para no perdernos esta posibilidad de viajar hacia nosotros mismos desde el reflejo del espejo de agua que nos hace Lucas Avendaño. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayúdanos, ¿quién se va? Dinos dos nombres para que se vayan al ver el espectáculo.
Sin verlo, creo que hay una numeración del 1 al 9.
Eso.
Sin verlo, el 1 y el 9.
Eso. Entonces, Juan Manuel Chapa, tienes tu pase doble, y Fernando Lara, tienen su pase doble. Hay que presentarse con media hora de anticipación allí en el centro, en el Conjunto Santander, para recibir sus entradas. No olviden su identificación. Qué placer, qué gusto conversar contigo esta mañana, Lucas Avendaño. Muchas gracias.
Gracias, Verónica. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara, y gracias a la audiencia, por supuesto, que nos ha recibido en sus hogares. Y pues nada, solamente invitarlos a que nos acompañen. Ciertamente yo soy de Oaxaca, pero esta es una pieza que le pertenece a Jalisco. Es una pieza que le pertenece a la ciudad, y creo que eso es lo más importante, que pueda los espectadores saber que es parte ya de su patrimonio cultural.
No nos la vamos a perder. Gracias a ti. Hasta muy pronto. I'm praying.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.